mediodía.
COPE Más Coruña.
Estar informado. Y a la 1:20 hablamos del gigante Inditex, que no para de crecer. También en la era Marta Ortega, que se estrena al frente de Inditex con récord de ventas y ganancias. La compañía ha obtenido un beneficio de 760 millones de euros entre febrero y abril, su primer trimestre fiscal, superior a sus máximos prepandemia. Serían cifras mayores, pero han provisionado más de 200 millones de euros por los gastos derivados de la situación en Ucrania y en Rusia. Las ventas han crecido un 36% gracias a la fuerte recuperación de las tiendas físicas, y la venta online sigue siendo importante, pero se ha reducido un 6% respecto al año anterior. 1:21, escuchas Mediodía COPE. Wasn't it gonna be fun and wasn't it gonna be new? El polígono industrial que preside ahora nació prácticamente a la vez que ella. Hasta la siguiente asamblea, Lucía López va a ser la nueva presidenta de la Asociación de Empresarios del Polígono de Pocomaco, la primera vez que una mujer está al frente de la entidad. En los próximos años va a ser la voz de 380 empresas que en la actualidad conforman este polígono. Lucía, buenos días.
Muy buenos días, Eva.
Y primero, Lucía, ¿por qué has querido embarcarte en esta aventura?
Pues mira, porque asistí a la asamblea. Yo soy la segunda generación en mi empresa, llevamos muchos años en Pocomaco, desde el 84, y asistí yo a esta asamblea, a esta última, y vi que nadie se quiere implicar. Todo el mundo tenía mucho que decir allí en la asamblea, que es lo lógico, es el sitio para hacerlo, el foro adecuado. Pero cuando preguntaron candidatos si alguien se presentaba, si alguien tenía intención, no había. Luego hubo dos más, ¿no? Pero en principio la gente no es reacia a presentarse a este tipo de cargos. Y decidí que, ¿por qué no hacerlo yo? Al final es dar un paso y decir, bueno, pues llevo tantos años aquí, Pocomaco para mí es mi casa. Al final, ya te digo, desde el 84 está la empresa aquí. Yo era muy pequeña, pero aquí estamos. Y bueno, pues ¿por qué no hacerlo? Y en este momento me pareció que era, bueno, el momento adecuado, vamos a decirlo así. Creo que puedo aportar, espero aportar sinceramente, y que a veces pues un cambio viene bien.
Fíjate, Lucía, que no solo el cargo supone más trabajo a mayores del de tu propia empresa, pero es que a mayores estamos en una situación. Hemos pasado dos años de pandemia. Ahora tenemos altos precios de la energía, de las materias primas. ¿Cómo estáis ahora mismo las empresas del polígono de Pocomaco?
Pues te tengo que decir que hay un poco de todo. Es verdad que no te voy a dar una respuesta uniforme para todas, porque ya tú mismo has dicho, somos muchas empresas de sectores muy variados. Aquí hay de todo. Lógicamente las de logística y transporte muy afectadas por la subida de costes de los carburantes como no, es lo principal, vamos a decirlo así, pero cualquier empresa de distribución, como la mía propia, que tiene un reparto a diario, pues está afectada por eso. Los costes de la energía aquí, fabricantes, casi no tenemos, y con lo cual somos comercializadores o distribuidores, casi todas las empresas que estamos aquí. Nos afecta en el sentido de que el fabricante que nos vende a nosotros nos está subiendo los precios, con lo cual nosotros tenemos que repercutírselos a nuestros clientes también, sin ninguna duda. La situación es complicada y después de dos años de pandemia, como tú bien has dicho, más complicada aún. Pero si bien es cierto que hemos aprendido en estos dos años de pandemia a adaptarnos y a mejorar procesos, a mejorar nuestra manera de trabajar, a implementar cosas que no habíamos hecho hasta ahora y que nos ha servido de preparación quizá para esta situación que hay ahora, en la que nos encontramos.
Para ayudaros a minimizar un poquito el impacto de todo lo que hemos vivido en estos dos últimos años, ¿qué necesidades, qué prioridades tiene ahora mismo el polígono?
Pues mira, la prioridad primordial para el polígono de Pocomaco a día de hoy, que ya viene de atrás, no es algo nuevo, es que el ayuntamiento recepcione el polígono. Eso sería lo más importante y lo más primordial para todas las empresas que aquí estamos.
¿Por qué? ¿Qué conlleva esto, Lucía?
Exactamente. Pues mira, conlleva que ahora mismo Las infraestructuras de Pocomaco las mantenemos los asociados de Pocomaco, las empresas que estamos aquí ubicadas y que somos asociados o propietarios en esta comunidad. Conllevaría pues eso, que pasaría a ser un polígono público, y ese mantenimiento y esas infraestructuras las mantendría el ayuntamiento, que hasta ahora no ha sido así, y tenemos 40 años a nuestras espaldas en los que hemos pagado los mismos impuestos que el resto de los coruñeses, porque de eso no estamos exentos, aunque somos privados, pero no hemos recibido esa contrapartida, vamos a decirlo así.
Otro tema importante para las empresas son las conexiones. En materia de movilidad, ¿qué necesidades tenemos?
Pues la primordial, la básica y la más urgente también, que el bus recorra todo el polígono. No pretendemos que haya paradas en todas las empresas, lógicamente, pero sí que se amplíe la ruta que ahora hay, porque no llega ni a la mitad de la superficie del polígono, con lo cual muchos trabajadores nos vemos obligados, y ahí me incluyo a mí misma, a usar el coche particular para desplazarnos desde nuestro domicilio a nuestro lugar de trabajo. Hoy en día, que estamos todos intentando reducir el uso del vehículo propio y llegar usar el transporte urbano, el transporte público, nos están inculcando desde el ayuntamiento y de la Xunta que lo intentemos, que reduzcamos ese uso del vehículo privado, pero es que aquí, por ejemplo, no tenemos esa opción. Piensa que aquí ya entramos 27.000 vehículos al día, Pocomaco, entramos y salimos. Si pudiéramos reducir ese número sería algo básico, tanto para nosotros a nivel polígono como creo que para el concello y para la ciudad.
¿Vosotros también tenéis problemas de aparcamiento, Lucía?
Tenemos, desde luego que sí. Piensa que aquí hay algunas zonas habilitadas por parte de la asociación de Pocomaco para aparcar, como aparcamientos públicos de algunos propietarios que han cedido sus parcelas para ese uso. No demasiadas, pero bueno, tenemos cierta zona y una zona del apeadero de Adif que nos han permitido usar como eso, así. Pero realmente las naves en sí mismas, muchas no tenemos aparcamiento propio, ni podemos tenerlo. Y entonces al final, pues te repito la cifra porque es bastante espectacular, 27.000 vehículos entrando todos los días aquí. No todos tienen que aparcar, a lo mejor vienen, entran y salen, no se quedan, pero realmente hay que buscarles un sitio donde ubicarse y no es fácil.
¿Y por qué sería importante para vosotros que se construyera el vial de la cuarta ronda?
Pues mira, sería básico como acceso. Es un acceso más, tendríamos otro acceso más para nuestro polígono. Al final nosotros, es verdad que estamos muy bien comunicados, no podemos quejarnos a día de hoy, pero sería una opción más para comunicarnos con el puerto exterior, la zona de Arteixo, ir hacia esa zona de reparto que muchas empresas tienen y ahora mismo no tienen una ruta muy directa. Y aparte, bueno, la cuarta ronda está muy avanzada, se lleva hablando varios años de ella, los informes técnicos están preparados, entonces, bueno, sería la más fácil y la más rápida de ejecutar una vez que se aprobara todo. Y después tenemos, sería también una gran salida para el polígono de Bío, que está a continuación de Pocomaco, que ahora mismo no tiene esos accesos y sería una opción muy viable para ellos.
¿Tenéis espacio, Lucía, para más empresas?
Pues mira, ahora mismo la ocupación en Pocomaco es de más del 97%. Con lo cual te tengo que decir que está complicado, porque sí que hay alguna superficie y naves y oficinas en alquiler, pero muchas veces no lo que le demandan las empresas por superficie, por tamaño, por necesidades de cada empresa, ¿no? Entonces está difícil, no podemos crecer mucho más, la verdad.
Citabas tú antes el polígono de Bío. No sé si a lo mejor es una tontería, pero ¿habría posibilidad de unificarnos con el polígono de Bío?
Bueno, es algo que cuando se empezó a ejecutar, a planificar Bío, se habló. No se ha llegado a ningún tipo de nada, a ninguna concreción, ¿no? Ni a nada concreto. Te voy a decir que la posibilidad queda abierta porque no se ha tratado nunca ni.
Porque ahí, pero bueno, sí, por realmente el momento hay espacio, ¿no?
Sí. Claro. De hecho, a nosotros cuando nos preguntan en la asociación por alguna cosa concreta que no hay superficie en Pocomaco, lo remitimos a Bío. Le decimos, pero mira, tenéis Bío aquí al lado, hay superficie, consultad qué opciones tenéis, y se les está dando esa información porque al final estamos pegados, ¿no? Somos vecinos y vecinos que nos llevamos bien. Entonces sí que en el futuro se podría, pero ahora mismo tampoco hay en Bío instalados, ahora hay muy poquitas empresas, no, aún no hay más. Entonces, bueno, estamos ahí, lo dejaremos abierto.
Más allá de lo que hemos hablado, de las necesidades del polígono como entidad, como asociación, ¿qué retos tenéis de cara al futuro?
Pues mira, además de que nos recepcione el ayuntamiento, el polígono, que sería el principal, vamos a decirlo así, si tenemos también, a más largo plazo, quizá una vez conseguido este objetivo, construir nuestra sede social. Tuvimos una hasta que, bueno, tuvo que ser expropiada por la construcción de la tercera ronda. Nos quedamos sin ella. Ahora hay una pequeña oficina para atender a todos los asociados de Pocomaco, pero bueno, necesitaríamos una sede con unas salas de reuniones y para poder más servicios a toda la comunidad, que al final somos muchas empresas que muchas de nosotras no tenemos en nuestras propias instalaciones capacidad para hacer ese tipo de cosas, pues para dar cursos, recibir cursos, organizar reuniones, que sería una opción más, y eso sería también un objetivo importante para nosotros.
Lucía López, presidenta de la Asociación de Empresarios del Polígono de Pocomaco, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, Eva.
Pues mientras Inditex se hace cada vez más grande, estamos en la segunda jornada consecutiva de paros del sector del metal. Piden un convenio digno la patronal y los principales sindicatos no han alcanzado un acuerdo. Los empresarios ofrecían una subida salarial en el convenio de un 10% hasta el 2024. Los trabajadores demandan ligar los incrementos al IPC para que los sueldos recojan la subida de la vida. El escollo fue lo calculado para el año 2021. Los paros se van a repetir mañana y también del 28 al 30 de junio. Y el BNG va a llevar al próximo pleno la situación límite de los vigilantes de las instalaciones municipales. Llevan sin cobrar desde diciembre, medio año. La empresa concesionaria Mersan desapareció y el gobierno local no licitó un nuevo concurso. Los nacionalistas reclaman al concello que licite cuanto antes el concurso para sacar a esta plantilla de la situación extrema de desamparo en la que están. Y atención, si buscas trabajo, te contamos ya algunas ofertas de empleo.
Renueve, Reformas Inteligentes, en calle Juan Flórez 47, patrocina este espacio.
Y, por ejemplo, si buscas trabajo a tiempo parcial, días sueltos, se necesitan mozos de carga y descarga. 5 puestos hay para varios clientes que solicitan personal en este sentido en el entorno de Santiago, principalmente por las mañanas, entre las funciones, pues precisamente esas, carga y descarga de mercancía y la colocación de mercancía. Se pide disponibilidad horaria y disponibilidad precisamente para trabajar a días sueltos. Se valora carné de conducir y disponibilidad de coche. Sería un salario de entre 8 y 10 euros la hora. Y se busca también mozo de almacén con carretilla para un grupo empresarial de comercialización de electrodomésticos. Entre las funciones, precisamente las de mozo de almacén con manejo de carretilla. Se pide experiencia previa de al menos un año en almacén, con tareas de picking, carnet de carretillero en vigor, conocimientos de ofimática y disponibilidad para trabajar a jornada partida o continua. Se ofrece un salario de entre 15 y 16.000 euros al año. Y una importante empresa del sector busca delineante para manejo de programas informáticos. Se pide experiencia de al menos un año en puesto similar y se ofrece un salario de entre 20 y 21.000 euros al año. Estas ofertas que os acabamos de comentar las encontráis en la plataforma www.ramstad.es.
Renueve ha revolucionado el mundo de las reformas. Nuevos revestimientos de suelos y paredes para uso intensivo. Materiales de alta densidad, resistentes al agua, de fácil instalación, sin basteados, lijados ni escombros. Lo colocamos sobre azulejos y pavimentos en baños, duchas y cocinas. También como decoración o aislamiento en dormitorios y despachos. Menos tiempo, menos obra y por tanto más económico. Renueve, visite nuestra exposición de Juan Flórez 47, porque renovar es más que reformar.
Pues si estás pensando en cambiar de coche, no vas a encontrar mejor oportunidad. Desde mañana y hasta el sábado es tu ocasión. El Polígono de Agrela celebra su segunda feria del automóvil. Cristina Liñares es portavoz de los concesionarios participantes. Cristina, buenos días.
Hola, buenos días, Eva.
Y la primera, Cristina, fue muy bien. ¿Qué esperáis de esta segunda edición?
Pues bueno, esperamos que se repita por lo menos el éxito de convocatoria, que nos venga haber gente, tener movimiento en las exposiciones, que es lo que estamos deseando.
Bueno, hay que decir que esto no es una feria al uso, ¿no? Porque no es concentrado en un único recinto, sino que es visitar los concesionarios, ¿es así?
Sí, exactamente. Que en cada uno de los concesionarios participantes tenemos las exposiciones abiertas para que nos visite la gente. Esto es algo que se puso un poco de moda con el tema de la pandemia y a nosotros nos gusta porque así el cliente nos puede ver en nuestra ubicación con todo el stock disponible, tanto los vehículos nuevos como los seminuevos, como los kilómetro cero, y pueden comparar más fácilmente. Porque en una feria, en un recinto ferial, siempre tenemos que llevar unidades contadas. Entonces yo creo que así es mucho más cómodo para todos. Disponemos de herramientas informáticas, bueno, de todos los servicios y comodidades que para el cliente.
Claro. ¿Cuántos concesionarios participáis?
Pues este año somos 11 empresas, 11 concesionarios. Se nos ha unido una empresa más al polígono y vamos creciendo poquito a poco, sí.
¿Qué ofertáis? ¿Qué ventajas tiene, por ejemplo, un ciudadano que quiera, pues eso, cambiar el coche o comprar uno nuevo? ¿Qué ventajas tiene el ir a esta feria frente a ir un día cualquiera al concesionario?
Bueno, todos vamos a poner de nuestra parte para tener ofertas especiales. Es una situación complicada en el tema del stock en muchas marcas. Entonces, lo que hacemos es volcar todos los esfuerzos en tener disponibilidad, en aglutinar todo el stock para que los pueda ver. Nosotros, por ejemplo, yo soy de Corgal, de Kia, tenemos 3 instalaciones en Ferrol, en Carballo, y nos traemos todo nuestro stock para aquí disponible para que los visitantes lo puedan ver sin tener que verlo en una web o que lo vean de primera mano. Entonces, eso junto con descuentos y siempre alguna oferta especial para estos eventos siempre tenemos todos.
Uh-huh. Cristina, desde el desconocimiento, mañana o el viernes o el sábado, ¿nos presentamos ahí? Sí. ¿Podemos salir con el coche ya?
Prácticamente. Esto todavía no es como en las películas americanas, que normalmente sales con el coche, que todo se andará, pero prácticamente, sí, todo lo que el stock que tenemos aquí físicamente en los concesionarios, el stock está prácticamente al llegar, eso es entrega prácticamente inmediata. Mm. No significa el mismo día, pero bueno, en unos días tenemos el coche disponible porque tenemos vehículos para entregar ya, que es una de las dudas que surgen. Porque sí que es verdad que para determinados modelos, acabados, cosas muy concretas, los plazos que se están dando en todas las marcas, unas más en otras menos, ¿no? Pero son largos, sí que hay, seguimos teniendo coches en stock, no es que estemos sin ellos. Están más limitados, a lo mejor si se nos acaba el que tenemos en la exposición o el que tenemos disponible para la venta, el siguiente sí que tarda unos meses. Por eso animamos a la gente a visitarnos, porque ahora sí tenemos coches y no sabemos lo que va a venir mañana. A lo mejor su unidad, si lo que él quiere es un coche blanco, diésel, tal, ese es el que tenemos y el siguiente nos tardará un tiempo. Entonces lo que tenemos claro en stock sí que es entrega inmediata.
Uh-huh. Sí. Con la que está cayendo, Cristina, ¿cómo os va a los concesionarios? ¿Cómo van las ventas?
Bueno, son épocas inestables, que eso es de las peores cosas que nos puede pasar a toda empresa, la incertidumbre, pero bueno, no nos podemos quejar, aunque no son nuestros mejores momentos, pero bueno, en general, la demanda se retrae porque todos tenemos algo de miedo, incertidumbre, y nosotros lo que tenemos que dar es la seguridad y la confianza que hay opciones para todos los públicos y para todos los bolsillos. Y muchas opciones, cada vez hay más opciones en el mercado, que si rentings, que si compras flexibles, cada vez se pone más fácil al comprador o para adaptarse a lo que realmente necesita. Uh-huh. Coches grandes, coches más pequeños, más económicos, eléctricos, hay de todo en estos momentos.
Hablando de eso, de las opciones, ¿qué es lo que más estamos demandando? ¿Qué es lo que más está comprando?
Normalmente coche gasolina, a día de hoy, también es verdad que muchos fabricantes ya están reduciendo la disponibilidad de vehículos diésel. Y sí que se ha notado en los últimos tiempos que el visitante pregunta más por vehículos eléctricos, enchufables, sí que ya es una realidad, ya está aquí.
Pues una última cuestión, Cristina, información de servicio, horarios, por si queremos pasarnos por esta feria que comienza mañana, ¿qué horarios tenéis? Sí. ¿Podemos acudir directamente? ¿No hay que hacer un requisito de inscripción ni nada? Explícanos un poquito cómo es el funcionamiento de esta feria.
Sí, el horario común de todas las exposiciones es de 10 a 8 de la tarde, de forma ininterrumpida. Estamos abiertos al mediodía y también el sábado, que estaremos abiertos todo el día. No es necesario cita previa, sí que en algunas concesionarias, algunas marcas, pues lo potencian para facilitar al cliente pues tener disponibilidad un comercial para una hora, pero está abierto a todo el mundo en toda la amplitud de horario que tenemos.
Cristina, pues que sea todo un éxito. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias. Un saludo.
1:41, escuchas Mediodía COPE.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need.
Y estamos en la segunda jornada de las pruebas de acceso a la universidad, la BAU, es decir, la antigua selectividad, hoy ya con muchos menos problemas en los accesos a primera hora. Segunda jornada, estas pruebas van a terminar mañana y el 16 de junio se van a conocer las notas a partir de las 8 de la tarde. La Universidad de A Coruña, recordamos, ofrece unas 3.300 plazas para el próximo curso. Y hoy celebramos el Día Mundial de los Océanos con una llamada de atención a cuidarlos. Y en este sentido, un cole de Betanzos cuida mucho del medio ambiente y han hecho este trabajo que nos cuenta ya Noel Abajo.
En el Colegio Vales Villamarín de Betanzos, el alumnado de tercero de primaria nunca se va a olvidar de cuidar nuestros mares y océanos. La contaminación de estos recursos naturales fue el tema clave con el que trabajaron en los últimos meses, según nos contaba su profe Natalia Ucha.
Mira, surgió porque todos los años en el cole hacemos un proyecto documental integrado, todo el alumnado del colegio y cada nivel, bueno, elegimos un tema general y cada nivel elige un subtema dentro de ese tema. Este año el proyecto del cole es la Tierra y nosotros dentro de la Tierra estudiamos pues los océanos y más concretamente la contaminación de los océanos.
Tuvieron charlas y trabajo en clase y también trabajo de campo. Hasta la zona de Ponte do Porco fueron acompañados por el periodista Fran Martínez, también artista, porque transforma residuos y objetos que encuentra en playas en obra de arte.
Hubo una fase de investigación, los niños investigaron sobre cómo se contaminan los océanos, qué tipo de vertidos hay hacia los océanos. Luego hubo una fase fuimos a una playa, en todo momento vino Fran con nosotros, recogimos por un lado residuos, pues por ejemplo residuos plásticos, latas, bricks, todo lo que encontramos de basura, y por otro lado recogimos elementos que la marea devolvía, pero que en realidad no eran contaminantes. Por ejemplo, pues tablas de restos de un naufragio, o ramas de árboles, o piñas. Y ahora nos pusimos a trabajar con todo eso. Hubo una fase de producción. Entonces, por un lado, elaboraron un montón de murales con todas las investigaciones que hicieron. Y por otro lado, elaboraron cada alumno una pieza artística con los materiales que recogieron de la playa. Y entonces así surgió la exposición.
Y el alumnado hizo un trabajo realmente destacable y sorprendente, sobre todo teniendo en cuenta lo peques que son. Con imaginación transformaron residuos aparentemente sin valor en animales o paisajes marinos. El resultado vale la pena verlo.
La verdad que hubo piezas realmente estupendas. Las familias se implicaron muchísimo. Y además es que los niños, según iban recogiendo, ya iban diciendo, esto es un cachalote, esto va a ser un cocodrilo. Esto, nosotros la verdad que nos costaba verlo, pero ellos lo veían perfectamente. Y luego utilizaron pues otro tipo de residuos que encontraron en casa, todo cosas recicladas, es decir, no utilizaron nada nuevo ni nada comprado. Fueron todo cosas recicladas que encontraron por casa y bueno, pues fueron montando las piezas. Ya te digo, las familias colaboraron muchísimo, porque la verdad que había ciertas cosas, pues tornillos o silicona o tal, que claro, los niños son muy pequeños para utilizarla, y entonces los papás, las mamás, pues ayudaron bastante, pero hay piezas espectaculares, ¿eh?
Y sobre todo, este trabajo supone un antes y un después en peques que no van a volver a ver el mar, la costa o los residuos de la misma manera.
Ya te digo yo que estos niños, cuando vayan a la playa este verano, la van a ver con otros ojos, totalmente diferentes, sí, y van a ir recogiendo lo que vean que no puede estar allí, porque además han estudiado incluso el impacto sobre los animales, de qué manera sufren, bueno, muchísimas cosas. Entonces, claro, van a ver todo pues con otros ojos y van a procurar, yo me imagino que van a procurar que lo que por lo menos esté en su mano mejore un poco.
Estas ballenas hechas de pinzas y casas con plástico reciclado se pueden ver estos días en el Liceo de Betanzos.
Pues además de este Día Mundial de los Océanos, con llamada a que los cuidemos, echamos la vista atrás y un día tal que hoy, pero de 1982, 100.000 personas aquí en nuestra ciudad se echaban a la calle para manifestar que la capitalidad de Galicia se quedase precisamente aquí en A Coruña. Y 60 años cumple hoy Nis Rhodes, músico de la banda Durán Durán.
Turned on the lights, the TV and the radio.
Vamos con el deporte.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Antes de que me cuentes de lo deportivo,
sí.
¿Alguna novedad respecto a las entradas? ¿Seguimos con problemas? ¿Cómo están?
Bueno, pues ahora mismo parece que la cola avanza bien. Ahora ya han establecido como una especie de cola virtual, como te decía antes, como si fuese un concierto de los Rolling. Me gustó mucho la comparación que hizo Noel Abao con Alberto Varela. Y poco a poco parece que se van solucionando los problemas. ¿Qué pasa? Por ejemplo, a través de Twitter me dice un oyente, @villaverderCD, Pepe, te estoy escuchando en el local y hay varias personas que con una única ID han sacado más de una entrada. De nosotros ya no sé, pero del otro sí. ¿Qué pasa? Esto está establecido para que cada ID de cada abonado pueda sacar una entrada. Lo que sí puede un socio es tener varios carnets y sacarle pues para un colega para ir todos juntos. Pero en teoría, bueno, vamos a ver lo que va pasando a lo largo de las horas y esperemos que todos los socios que quieran tener entrada puedan adquirirla con cierta normalidad. Digo cierta porque ya sabes lo que pasó al principio. Tienen de plazo hasta mañana a las 11, porque han sido 24 horas que se han establecido esa exclusividad para los abonados del Depor para adquirir las entradas. A partir de mañana a las 11, en teoría, se abre ya para todo el mundo.
De lo deportivo.
Bueno, pues estamos pendientes del ITIM, porque sabes que ayer se perdió el entrenamiento por gastroenteritis, anda ahí, bueno, pues con esa infección vírica. Esperemos que esté totalmente recuperado para jugar el próximo sábado a partir de las 6 de la tarde frente a Albacete. Se habla mucho del asunto de Riazor, de por qué el Depor va a jugar en casa, de por qué el Depor va a disputar esa final en su estadio y con su afición. Y hoy ha hablado el capitán Álex Bergantiños, y siempre que habla Álex conviene escucharlo.
Cansa un poco el hecho de que pues parezca que no el Depor o nosotros tengamos algo que ver, ¿no? Creo que la gran mayoría piensa que lo más justo es un playoff a ida y vuelta, pero nosotros no hemos puesto las bases de la competición ni las normas. Ni el deportivo ni el deportivismo tiene que sentirse para nada responsable ni condicionado por ese tipo de comentarios, porque no es nada que hayan decidido ni el Depor ni el deportivismo.
Me siguen confirmando que con una única idea se están pudiendo comprar más de una entrada.
Liceo, dame un titular.
A la final, empieza el viernes frente al Reus, que se cargó al Barça.
Pepe, gracias.
Adiós.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y la Diputación de A Coruña va a destinar más de 700.000 euros para reactivar un sector que ha estado muy afectado por la pandemia, el de las orquestas y las verbenas en Galicia. El presidente de la entidad provincial, Valentín González Formoso, ha destacado la dimensión económica de una actividad que en Galicia genera 5.000 empleos y factura cerca de 30 millones de euros. Unas ayudas que van desde los 3.000 a los 15.000 euros para ayudar a este sector tan afectado, como decimos, por la pandemia. Y la presentación de solicitudes para estas ayudas va a permanecer abierta hasta el 30 de junio. Pablo Franco, presidente de la Asociación de Empresas de Verbenas de aquí de Galicia, Pablo Franco, se mostraba así de emocionado al conocer esta iniciativa por parte de la Diputación de A Coruña.
Nos estamos emocionados porque a nos hai un antes e un despois de hoxe, sobre todo porque desde o primeiro momento que nos puxamos en contacto coa Diputación, temos que darvos as gracias ao señor presidente Valentín, sobre todo porque ti foches a persona que mellor pudo entender a situación por haber pertenecido ao noso sector. E bueno, prácticamente, pois, dixeche desbor xa un pouquiño o resumen do que é nos.
Pues ahí están esas ayudas tan necesarias para un sector que lo ha pasado evidentemente mal con la pandemia, con restricciones prácticamente sin poder trabajar durante más de un año, y a ver si estas ayudas de la Diputación pues consiguen reactivar el sector. Pero es que hay ganas de fiesta. Laura Silva, buenos días.
Muy buenos días, Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, nos vamos de fiesta, ¿no? Porque arde Lugo.
Bueno, Lugo va a arder como hace 21 ediciones después del parón que tuvimos, sí. Pues es la 21 edición que se va a celebrar desde este jueves 9 al 12 de junio y que, bueno, va a ser impresionante, Eva, porque imagínate las ganas que tienen. Ya tienen todos los hoteles, restaurantes, dicen que están casi al 100%, se esperan unas 600.000 personas y más de 400 actividades pues que van a llenar la ciudad de Lugo rememorando ese hecho histórico que además llevan tiempo ellos luchando porque sea un patrimonio de la humanidad, la fiesta, declarar la fiesta nacional. Porque
es que
desde luego yo creo que
se implica todo Lugo. Es que es increíble.
Todo Lugo, y llevan muchos años haciéndolo y desde luego que es todo un espectáculo recrear esa época romana del siglo I cuando los romanos pues invadieron Lugo y cómo, bueno, pues se hace ese homenaje a la historia que para los más pequeños pues es algo muy bonito, es algo que, bueno, pues muchos sitios deberían de hacer. Como te digo, 400 actividades, 16 ubicaciones diferentes y 11 campamentos. Va a ser, como tú dices, todo el pueblo lleno de ornamentaciones y, bueno, vamos a volver, pues eso, casi 2.000 años atrás,
sí,
para poder
vamos a viajar en el tiempo.
Esa gran fiesta. Y mira, la novedad que están todos esperando como un gran espectáculo, que es pionero en Galicia, es esa realidad aumentada en 5D que va a tener lugar el sábado 10 en A Mosqueira. Pues ahí se va a hacer una recreación de la altura real de lo que era la muralla de Lugo. Vamos a ver pasear romanos y todo el ejército de aquella época. O sea, que va a ser una edición impresionante en este 21 edición, que va a ser, bueno, de interés turístico internacional. Este sábado, como te digo, a las 10 de la noche. Y luego, bueno, la agenda. Pueden entrar en la web de Arde Lucus y tenemos todos los días. El jueves 9 será el pistoletazo de salida, donde ese ponte romano con esa tradicional entrada de las legiones al mando del general Ovello y esa toma de la ciudad donde, como tú dices, todo el pueblo se implica porque se disfraza y el circo romano va a ser, bueno, algo interesantísimo. Tenemos teatro, dime, sí.
No, te iba a decir, y ahí no podía faltar tampoco Gadis.
Por supuesto, Gadis siempre ha estado con Arde Lucus apoyándolos y este año también. Además, creo que es el año que más presupuesto tienen con todos los que han colaborado con ellos, con lo cual va a ser una gran fiesta. Va a haber bautizos celtas, cocina galaica, bodas romanas y también bodas celtas y esa carrera nocturna de Murus Lucis, donde se van a ver los romanos y los castrecios, que será a las 12 de la noche desde la Plaza de Pío XII. Pues, Eva, qué decirte, que el que no vaya a Lugo este fin de semana, pues es que no sabe lo que se va a perder con pues toda sí. Esta recreación histórica que vamos a poder disfrutar, así que invitamos
animamos
a todos nuestros oyentes, pues efectivamente. Sí.
¿Algo más, Laura?
Bueno, sí, las Tanxungueiras, que también van a estar en un concierto gratuito en la Plaza de Santa María a las 9:30 de la noche, el viernes, al día siguiente, con lo cual el sábado. Tanxungueiras, bueno, con toda esa expectación que tienen y lo buenísimas que me encantan, cómo cantan y qué sonidos nos traen del ayer y del hoy.
Qué fuerza tienen, sí señor.
Sí,
Laura,
maravillosas.
Un fuerte abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta siempre a ti.
2:05, escuchas Mediodía COPE.
Fuera llamadas, fuera reuniones interminables, fuera ese atasco en hora punta, fuera trabajo. Dentro, esa ciudad por descubrir. Vuela con Vueling a Londres o París desde 29,99 euros. Es verano, vete fuera. Vueling. Consulta condiciones en Vueling.com.
Si tu casa quieres decorar, por Lucete te has de pasar. Además de lámparas tenemos más.
¿Pero qué es esto? Que si buscas sillas, Lucete. Mesas, Lucete. Espejos, Lucete. Taburetes, Lucete. Decoración, Lucete.
Ah, pues no lo sabía.
Pues ya lo sabes. Todo esto y más en el número 1 en iluminación. ¡Lucete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
1:56, te contamos ya dónde están hoy las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que...
Pues ahora mismo tenemos una unidad móvil en la antigua Avenida de los Caídos. Hoy, Avenida de la Concordia, a la altura del número 62, va a estar ahí media horita más, hasta las 2:30, y esa unidad móvil se va a trasladar por la tarde a la calle Ramón y Cajal, en concreto a la parada de taxis que hay en esta zona, de 3:30 a 9 de la noche. Y en Oleiros, en la urbanización Rialta, al lado de la parada de autobús, esta tarde tendremos ahí una segunda unidad móvil de 4 de la tarde a 9 de la noche. Si no, ya sabéis que contamos con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. A día de hoy tenemos reservas bajas de dos grupos sanguíneos, el cero positivo y el cero negativo. Así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos, pues que en estos días, si quieren y pueden, se acerquen o al punto fijo en el Choac o a cualquiera de las unidades móviles que recorren la ciudad y la comarca a hacer ese acto generoso y solidario que es donar sangre y que salva vidas. Vamos ya con las citas de la agenda de esta jornada. Nos da buena cuenta de ellas Noel Abau.
Me duele el admitir que te echo de menos los días de resaca.
El periodista Antonio López Mariño presenta la primera biografía sobre Isabel Zendal, la enfermera que cuidó a los niños durante la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna que curó al mundo de la viruela. La obra Isabel Zendal, la madre de todas las vacunas, se da a conocer desde las 7 en la Biblioteca de Estudos Locais. José Ramón García presenta un libro con historias de destacados edificios coruñeses desde las 8 en la Delegación de la 11. El Espacio Normal de la Universidad propone una conversación entre Kathleen March y Pilar García Negro alrededor de la fotógrafa Ruth Matilda Anderson. Empieza a las 7:30. La Coral Polifónica Follas Novas organiza su concierto del socio a las 8:30 en el Teatro Colón con la violinista Marianne Pogojan y la pianista Ana Mirzoyan. Dentro del ciclo Voces Meigas hay recital de la Tuna de Veteranos en el Sporting Club Casino. A Fundación acoge a las 7 Sin Filtro, un evento que aborda el impacto que se espera que tenga la inteligencia artificial en nuestras vidas. El acceso es libre, previo registro, también se puede seguir por A Fundación TV. El Aquarium organiza visitas guiadas porque hoy es el Día de los Océanos. Será a las 5:30 desde hoy al viernes. Que se preparen los peques porque mañana abre el Parque de Ocio Infantil Lolandia en el Centro Comercial de los Rosales. 600 metros cuadrados de diversión que comienzan con un concierto de Mama Cabra. Además, este fin de semana el Agrado Orzán repite su Foliagra con pasacalles entre las 12 y las 2:30, el sábado con Aturuxo y el domingo con Santalla. Y lo que suena es Alem, este artista betanceiro, actúa en el Festival Pasatempo de Betanzos antes de Iván Ferreiro el 14 de julio.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.